Pues bienvenidas una semana más al programa Que Pasa en el Mundo, aquí en las ondas libres de Contrabanda FM, en el 91.4 del dial de Barcelona y alrededores, y a través de internet en www.contrabanda.org. Recordar que pasa en el mundo todos los jueves en directo de 7:30 a 9:00 p.m. y ahora mismo continuamos con problemas técnicos, por lo que las repeticiones no se están cumpliendo en los horarios asignados, o sea que no lo voy a comentar. La gente de técnica se lo está intentando currar, pero bueno,
vamos. Esto es bueno, porque como las repeticiones son aleatorias, pues igual la gente tiene que estar todo el día escuchando Contrabanda para pillar la repetición. Así que estén las 24 horas atentos.
Podemos aparecer en la repetición.
Del mundo. Sí, porque de hecho se había repetido justo después de acabar el directo.
Exacto, la semana pasada al colocar, tenemos aquí, cuando no hacemos directo, pues hay aquí una playlist donde hay los programas que se han hecho en directo junto con alguna cuña y alguno de música. Y no sé, al conectar la playlist, pues volvemos a sonar.
Bueno, a falta de una vez, dos veces.
Eso para los más noctámbulos, pues pudieron.
Repiten.
Pudieron repetir.
Sí, que se quedaron con ganas. Uno ha entendido esto, lo que ha dicho, no sé qué. Pues mira, ahí tenías la repetición in situ.
Y nada, pues entonces recordad también que si no podéis escucharnos a través de Contrabanda, pues siempre podéis acudir a nuestra página de podcast, a nuestra página web, que es quepasanelmundo.contrabanda.org. Y ahí, pues parece que la última vez ya pudimos colgar bien el programa, ¿no?
Sí, se ha subido bien, está colgado con comentarios incluidos. Todo el paquete completo, así que puedes ir ahí a la página y escuchar el programa cuando quieras, como quieras, donde quieras, siempre que tengas internet, pues radio a la carta.
Exactamente. ¿Formas de contactar con nosotros?
Sí, tenemos un correo de contacto que es quepasamundo@gmail.com, repito, quepasamundo@gmail.com. Ahí puedes mandar correos con críticas, agendas, sugerencias, información, etcétera, etcétera. Tenemos una cuenta de Twitter, quepasamundofm. Ahí puedes mandar mensajes directos, tuit directos, y bueno, la gente va tuiteando a su rollo, noticias, información, y a lo largo del programa, si hay alguna noticia de última hora interesante para comentar en antena, pues ya la decimos, hasta las 9 de la noche. Recordemos que hoy estamos en directo, hoy jueves 10
de julio
de 2014, y puedes llamar al...
Zalazo Tesaín, Zalazo Amigo Sabatage, Zalazo Sabaín, Seto Septín, 93 317, 73 86, 93 317, 73 66.
Bueno, ya está abierta la línea telefónica para que la gente llame si quiere en el transcurso de esta hora y media y opine o de información o critique o tertulee un rato aquí con nosotros. Así que nada. Invitados estáis.
Bueno, en principio hoy recibiremos una llamada de un compañero de la Verneda para hablar un poquito sobre el tema del casal Tramontana, que se instala en el barrio. Y bueno, pues eso ya lo hablaremos dentro de un rato cuando nos llame. Para empezar, pues bueno, la jornada de hoy. Se están produciendo detenciones por relacionado con Canvies. De momento la última noticia es que ha habido ya 6 detenidos durante el día de hoy. Uno ya ha salido en libertad. Y decir que hay una noticia de los mismos Mossos de Escuadra, que con los 6 detenidos hoy, en total han pasado por comisaría 72 personas por todos los hechos de la semana del desalojo. Decir que los detenidos hoy son 5 de nacionalidad española y un italiano, entre edades comprendidas entre 40 y 20 años. Y bueno, pues los de lo que se le acusa son de alborotos ocasionados durante el desalojo y la semana.
Alborotos, así, al gran.
Alboroto.
Alborotos,
así. Atentado contra los agentes. Y nada, pues eso es lo que... Y decir que uno de los detenidos está implicado también con otras historias en la manifestación del 1 de mayo. Esto es la noticia de los Mossos. Noticia de la directa, pues agentes de los Mossos de Escuadra de Paisano han detenido después de las 3 de la tarde en la Plaza España de Barcelona a un miembro de la Asamblea del Centro Social Canvies. Después de ser retenido y que le han puesto las esposas, ha llegado un coche patrulla y se lo ha llevado a la comisaría de Travesera del Escorts. Otro joven de Sants había sido detenido al mediodía. Y nada, pues ahora mismo desde las 7 de la tarde está habiendo una concentración solidaria en la comisaría del Escorts. Pues para seguir la libertad de... Bueno, de estos compañeros.
Ese es el tema de las identificaciones, ¿no? Identifican a la gente, te toman el nombre, apellido, dirección, y en cualquier momento te aparecen y te acusan de todo lo que se les antoja o se les pasa por la cabeza, ¿no? Sin prueba alguna, porque yo dudo mucho que los mozos de escuadra tengan pruebas de las 72 detenciones o de las 80 detenciones.
Acaba siendo la palabra de los mozos contra la palabra de del detenido.
O sea, alboroto. ¿Qué es alboroto? ¿Qué es una nueva carátula legal? Alboroto, o sea...
Bueno, alboroto también...
Alboroto también es salir del campo cantando y...
Claro.
Vizca el Barça, por ejemplo.
Pero es que eso, no, claro.
¿Qué es alboroto?
Ahí está el kit de la cuestión, un poco, que para banalizar... O sea, para sustraerle cualquier contenido político, para de cara a la gente proyectar una imagen de como de banalización, de apoliticismo, pues... Alboroto es una categoría como de...
gente de...
Como de gamberrismo.
Los, o sea, alemanes de las discos que salen borrachos y cantando, alboroto. Claro. ¿No? Eso es alboroto.
Le quitan la especificidad política al asunto. Pero, por ejemplo, ahora hay unos pasquines, bueno, como unos cárteles murales, así que he visto
turistas, varios. Los turistas borrachos, no se me enfaden los alemanes. Tenemos un colega alemán que es una estupenda persona, no digo, bueno, la gente que viene a Barcelona a divertirse, que sale, que yo tampoco lo veo mal, ¿no? Salen ahí cantando en el metro, los he visto yo, ¿no? Con los vasos y tal. Eso es alboroto, ¿no? ¿Qué es alboroto? O sea, ¿cuál es el...?
No, claro. O sea...
Es que ya se buscan una carátula que legal, que es como de jardín de infantes, ¿no?
Claro.
Penitencia por alboroto. Bueno, ese es el tema de las identificaciones, ¿no? Te identifican cuando vas a una mani, cuando estás en alguna concentración, ¿no? En alguna plaza, te identifican y lo que pasa, tienen tu dirección, tienen tu nombre y en cualquier momento te caen en tu casa o por la calle y te dicen tú a la salida del curro y te acusan de lo que sea, pues yo dudo mucho de que los mozos tengan pruebas fehacientes y irrefutables de que estas 62 detenciones sean correctas o estén dentro de lo que ellos llaman legalidad.
De hecho, ahora hay unos carteles en los que pone, en Sants ya no se lucha solo por Canvías. O sea, como queriendo decir, ni fundamentalmente en el fondo por Canvías. O sea, se ha dado un salto cualitativo y realmente lo que se intenta un poco sembrar es la conciencia sobre el trasfondo objetivo. Entonces se habla como de que mientras los ricos, pues evidentemente, pese a los desmanes que hagan, nunca van a pasar por la cárcel, pues los pobres, de la pobreza que ellos siembran y que ellos causan, no salen de la cárcel. O sea, que es una lucha de clases la que hay en todo esto ahora ya, o sea que... Porque también a veces sí que por parte de los medios, y tampoco no se puede caer en esa trampa, como de que marcan una especie de agenda y como una especie de bola de lo que se supone que es la médula del tema que se, o sea, que se cuece ahí, ¿no? Y entonces como que es Canvías, pero realmente no es Canvías, o sea, eso es la punta del iceberg.
Y bueno, pues decirle eso de los 6 detenidos, que uno ha quedado en libertad sin cargos. Y los mismos mozos han hecho un comunicado diciendo que había sido un error esta detención. O sea, primero te lo llevan por delante y después, pues, lo sueltan.
Pero bueno... ¿No?
Ha sido un error.
Asombro,
es rollo, Juan Carlos, o sea, yo siento mucho, no lo volveré a hacer. Pero ellos lo volverán a hacer.
Me equivoqué.
Yo ahora salgo a la calle, me llevo por delante a una tía o al que encuentre primero, me lo llevo a mi casa, lo retengo 10 horas y luego, bueno, disculpa que ha sido un error. O sea, que... hacen todo lo que se les antoja, tío. Y luego dicen que es un error y tan panchos, ¿eh? No pasa. Bueno, les puedes demandar, pero ya ve dónde caen las demandas contra la policía.
Y bueno, pues ya que estamos hablando de Canvías, pues recordar que hay un Verkami abierto para la reconstrucción de Canvías. Si entráis en su página web, pues podéis ver cómo podéis aportar. Se está realmente la solidaridad que están obteniendo los compañeros de Canvías es espectacular. Y bueno, pues esperemos que continúen contribuyendo y que este centro social se nos quede aquí en Barcelona para siempre. Pero bueno, ya veremos lo que
hoy
pasa dentro de 2 años.
Sorprendido porque no lo sabía. Sorprendido porque no sabía que esto estaba pasando. Que en Madrid hace 2 meses que están acampando en la puerta de no sé qué estadio para un concierto, ¿no? Las chavalinas, como para unas cosas, ¿no? Se puede estar 2 meses en la puerta haciendo, pues ahí, guardando cola para un concierto, pero en lo que hace es una manifestación en la Plaza del Sol hasta las 9 de la noche, con tope horario, ¿eh? A las 9 de la noche para casa, que aquí no se puede estar más de 3 horas seguidas. No como para algunas cosas, sí que la calle sí que es un lugar donde se puede estar, según qué cosa, si es un rollo comercial o cuando viene el Papa o no. Yo me quedé flipado, digo, hace 2 meses están guardando cola, primero por el hecho de que haya gente que esté guardando cola 2 meses para un concierto, cosa que me parece...
No, eso lo... Sí.
Surrealista, pero...
Eso lo ves hasta...
El tema de la permisividad, ¿no? El cómo para esto, sí se puede estar 2 meses en la puerta de un recinto para guardar cola para un concierto, pero lo que vas a protestar, hora y media, y como mucho. Porque luego para casa, que no se puede estar más de 3 horas en la Puerta del Sol protestando, ¿no? Como ese doble, ¿no? Ese doble sentido que tienen, ¿no? De la supuesta libertad o del supuesto derecho.
Claro, exactamente. Porque lo uno va con lo otro. O sea, no pueden reprimir y prohibir una dimensión sin dejar la válvula de escape de permitir la concentración en la calle y tal, en plan festivo y comercial y tal, porque sería una represión ya total. Y la cosa estallaría, mientras que realmente una cosa va con la otra. Es como el hecho de... O sea, incluso lo ves que a ti a lo mejor en solitario no te dejan beberte una cerveza en la calle, en Paseo de Gracia, por ejemplo, porque es como que es incívico y no sé qué. Y en cambio mucha gente bebiendo muchas cervezas en la calle, en una fiesta del ayuntamiento, es perfectamente no solo legal, sino que lo patrocinan y lo promocionan ellos. O sea, es el doble juego. O sea, en algunas cosas hay que ser colectivo, entre comillas, y en otras cosas al contrario, ¿no?
Bueno, aquí en Barcelona prohibieron hace tiempo, ¿no? Prohibieron el 2x1 en los bares para que la gente...
Las happy hours y cosas de estas.
Para que la gente no bebiera tanto, pero por otro lado promociona a Barcelona como Disneylandia para turista, para venir a beber y a comer y hacer lo que quieran por la calle, ¿no?
Sí.
¿No? Aquí tú ves a turistas por las Ramblas haciendo el ganso, pegando voces, y no pasa nada. Como ves, está la policía ahí al lado y charlando entre ellos los urbanos, y no dicen nada. Ahora, lo que es por protestar por algo, pues se te viene, te echan encima, te identifican y a los 15 días tienes la detención en tu casa. Vienen a tu casa o te pillan por la calle y te acusan de lo que sea. O sea, ese es lo que decías tú, ¿no? El doble, como ellos mismos promocionan una cosa, pero por otro lado promocionan la diversión,
claro,
el entretenimiento para mantener a la gente entretenida, pero luego cuando se trata de el mismo hecho, que es estar en la calle, pero en vez de por entretenimiento lo haces para protestar, ya no les mola tanto, ¿no? El contenido político de estar en la calle por una cuestión política, por una cuestión de, ¿no? De protesta.
Eso es que es muy grave. O sea, ciudades así como de la sociedad del espectáculo, que ellas mismas han llegado como tal, como ciudad, a ser una mercancía y a crear su propia imagen de marca y tal, es que llega el momento en que, bueno, ya llevan varios tiempos diciéndolo, que protestar es como que devalúa el valor añadido de la ciudad. O sea, ya no solo es una cuestión política controvertida y tal, sino que es como que está siendo incívico porque está restando un valor a aquello que es la fuente, se supone que de supervivencia de la ciudad, y la gente tiene que ver como que es maravilloso, o sea, es el mundo, lo que dices tú, de Disneylandia, no puede ser protestar, o sea, como que falla algo en el mundo de las maravillas.
Hoy me quedé un poco flipado por el tema ese, ¿no? Dos meses guardando cola en la puerta de un recinto para un concierto, y eso sí se puede hacer. Dos meses, ahí es nada. Pero claro, en lo que estás más de 3 horas en una plaza, en una manifestación, ya te mandan para casa, porque aquí no se puede estar.
Exacto.
Más de las 9 de la noche, como en Madrid, que yo me quedo flipado con el tope horario de las protestas. ¿Pero qué es esto, tío? Me tengo que protestar hasta las 9, y si quiero quedarme hasta las 12 protestando, porque sí, porque me interesa estar más horas ahí con la pancarta. ¿Qué pasa?
Claro, no, claro. Es que es súper grave.
Sobre el tipo este que ha sido detenido y después puesto en libertad sin cargos porque no tenía nada contra él y que había sido un error. Hay ahora un tuit del mismo centro social autogestionado Cambias diciendo de que el chaval está libre porque no había nada contra él y lo han detenido por ser una cara conocida de Cambias. por eso, este está siempre por cambias, lo detenemos y después ya veremos si tiene algo, si tenemos algo contra él. Ah, hostia, no hay nada contra él. Pues salir tranquilo. Pues esta es la seriedad de la policía, de los Mossos de Escuadra, en esta Barcelona del siglo XXI.
Que Barcelona.
Hay que decir algo más al respecto. Pues bueno, nada, pues animar a la gente que colabore con el Berkami. Y
por cierto, a los que merodean el casal nazi, no les han llevado para saber si tienen algo contra ellos.
No.
Por fascistas, digo. No.
Y mira que había policías. Después, ¿sí? Ahora hablaremos de eso.
Sí,
otro tema que quería hablar era de la Audiencia Nacional. Pues ha absuelto a los 19 de los 20 acusados del asedio del cerco al Parlamento. Solo ha condenado por falta a uno de ellos, al que le pintó una X a la Tura, a Montserrat Tura, y han eso, los han puesto todos en libertad. Simplemente dice que sí que había cierto exceso en las protestas de la gente, pero que nada, pues absueltos. Ante esto, nos hemos encontrado declaraciones de todos los partidos políticos catalanes. CiU, PP, bueno, CiU y Esquerra decían de que si esto se hubiera producido en el Parlamento Español de Madrid, hubiera habido otro tipo de decisión por parte de la Audiencia Nacional, rollo, pues continúan con su batallita independentista y tal, pero bueno, pues el resultado es la absolución y de eso nos alegramos mucho.
Pues tenemos la llamada ahora de un compañero de la Asociación de Vecinos de San Martín que nos quiere hablar un poquitín de la cuestión del casal y...
Bueno, le pasamos por antena entonces. Hola.
Hola, buenas.
Hola, buenas.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Soy Sergio, llamo por el tema del casal Tramuntana y esto que estáis tocando un poquito.
Sí, bueno, yo estuve este pasado viernes en la concentración ahí en la Rambla Guipúzcoa. La semana pasada estuvimos hablando pues un poco del tema ya. Y bueno, pues para empezar a abrir, ¿cómo veis los vecinos la llegada de este casal al barrio?
Bueno, pues lo vemos evidentemente con mucha preocupación, con un cierto malestar que hay en el ambiente y evidentemente San Martín, el distrito de San Martín es un distrito obrero y popular y evidentemente los nazis no son bien recibidos, ni aquí ni en ninguna parte, creo.
Y luego, en relación un poco a contextualizar, pues, socialmente este fenómeno y en el hecho de que sea precisamente en este barrio que tú has mencionado, ¿no? En un contexto pues obrero y popular, bueno, ¿cómo lo puedes relacionar un poco con el fenómeno en sí? O sea, es decir, yo veo un poco que hay dos formas de relacionarlo, ¿no? Una es a nivel local, digamos, que es una punta de lanza, pues son unos apagafuegos en un momento dado, ¿no? Y luego se ve a nivel internacional un poco que el ultrabelicismo pues de cierto bloque y la barbarización de sus campañas y de sus hechos y tal, quizá necesita a lo mejor una barbarización de las ideas también, ¿no? De como la banalidad de la jerarquía imperialista, sacralizarla o idealizarla en términos de raza, ¿no? De decir, mira, es que es la raza superior y por tanto estos son los sudacas y estos no sé qué, y entonces justificar un poco pues lo que es la barbarie imperialista y su jerarquía impuesta en términos, pues se supone que idealizados, en términos racistas y demás. Entonces, ¿cómo lo veis un poco a contraluz de eso, ¿no? De las movidas en el barrio y cómo esto puede ser un contrafuegos frente al movimiento popular en el barrio.
Lo que está claro, lo que está clarísimo es que San Martín, y más concretamente los barrios de La Pau, de La Verdad, El Besós, etcétera, estos barrios son barrios obreros que tienen una fortísima tradición de lucha y considerando, por tanto, que no es ninguna casualidad, sino una causalidad que precisamente sea aquí donde se instale la punta de lanza del fascismo en Cataluña. De los grupos más belicistas, más relacionados internacionalmente con grupos abiertamente neonazis, y claro, no lo consideramos una casualidad. El capital va a utilizar todas las armas que tiene para mantener su hegemonía, y los nazis, el fascismo, históricamente sabemos que ha sido la última solución del capital para mantener su hegemonía.
Y sobre ese traspaso que ha habido ahora del Casal Tramuntana, del barrio del Clot a la Verneda, bueno, es límite Verneda, no sé si bien es Verneda, la llegada aquí, ¿tenéis conocimiento de que pues gente que se mueve en el Casal Tramuntana pues tenga algún contacto, o alguno incluso del barrio sea miembro del Casal Tramuntana y han tenido más facilidades para encontrar este local? O no sé si sabéis un poquito más de este traslado del Clot hacia la Verneda, si os sospecháis o qué puede haber pasado, porque además la semana pasada lo comentábamos, se han puesto prácticamente delante de la comisaría de la Policía Nacional, en la pues Verneda, La Pau, pues hay varios bloques que habían sido de guardias civiles, y entonces que sí que, aunque sea un barrio obrero, sí que hay cierto calado de ideología españolista, nacionalista, que bueno, que pueden arraigar o comer la cabeza a gente de la que vivimos por allí.
A ver, donde se han situado es curioso, es muy curioso que sea precisamente justo delante, bueno, cerquita de la comisaría, de la mega comisaría, de la Policía Nacional, que es la, si no tengo mal entendido, la segunda comisaría más grande de toda Europa, que justo allí, en esa zona, está la sede de la Asamblea de Vecinos de la Verneda San Martín, que ha sido una asamblea popular que ha logrado liberar un espacio de más de 200 metros cuadrados para uso, disfrute y lucha del barrio. Y también sabemos de la existencia de un grupo vinculado al MSR, que está por allí, que siempre ha tenido vida por La Pau.
Sí, yo me muevo por ahí y pues frecuentemente he visto sus carteles de mierda colgando y ensuciando la ciudad. Y sí que tengo clichados pues a varios personajes que sé que son de este tipo de ideología. Pero entonces, en el Casal Tramuntana, ¿tenéis identificados si son gente del MSR, si son gente de Plataforma para Cataluña, si son gente independiente? O un poco caracterizar a los personajes que han llegado a la Verneda.
Sí, mira, lo que sí que sabemos cierto es que es gente del MSR, que utilizan una plataforma política, no sabemos si la crearon ellos o no, una plataforma no política sino de indignación, como artus.org. Sabemos que se han metido por ahí porque tenemos informaciones de que lo hicieron en Santa Perpetua. Y sí, luego también hay un grupúsculo de la Plataforma para Cataluña, de lo que queda de la Plataforma para Cataluña. De hecho, un teniente de alcalde o un concejal de hospital, un concejal de Hospitalet, está por ahí, y elementos autóctonos que son los que la han propiciado el aterrizaje, eso lo sabemos. Y lo que sí que nos preocupa más a nivel de ideológico es que el MSR tiene una conexión evidente con Amanecer Dorado.
Eso es lo que estaba por decir, que yo tenía información, bueno, sabía que hay gente de Barcelona que tiene contactos con Amanecer Dorado, bueno, nazis de Barcelona.
De hecho, en su página web hay fotos con el líder y tal, y sabemos que reciben subvenciones. Es decir, es un fenómeno que se puede considerar marginal, pero se debe combatir de todas maneras.
Claro. A ver, una pregunta, si me dejas.
Sí.
No, quería preguntar a ver qué tipo de acciones tenéis pensado hacer, manifestaciones, bueno, acciones políticas para evitar que estas venias se asienten en el barrio.
Bueno, la suerte, entre comillas, es que se lleva 3 años trabajando socialmente el barrio. Desde que está la asamblea la asamblea San Martín, se está trabajando duro el barrio y buscando la raíz política a los problemas de la cotidianidad de las personas, de los trabajadores del barrio. Si no hubiese este caldo de este pozo, esta gente tendría muchas más facilidades para entrar ahí, porque toda la llamada izquierda institucionalizada no ha hecho absolutamente nada más que desmovilizar durante 40 años, que se dice pronto, a los trabajadores y trabajadoras. Entonces el fascismo tiene un discurso muy fácil, muy fácil. Entonces ya tenemos ese bagaje. A partir de aquí tenemos que lograr mover a todo el mundo, desde las asociaciones culturales hasta los espiritistas, pasando por los niños que juegan a baloncesto. Hay que mover todo el tejido social, que sientan la repulsa y que no tengan ningún espacio. Porque sabemos, por ejemplo, que en Valencia, en la Comunidad Valenciana, están en las plataformas afectadas por la hipoteca. Pero están defendiendo la casa de los autóctonos, no de los inmigrantes. Sabemos el discurso que están llevando contra las preferentes a subordinadas, pero para los autóctonos, no para los inmigrantes. Es decir, tenemos que combatirlo, todo esto. Y impedir que se extiendan. Tienen aliados. Hay unos bloques que se construyeron durante los años 50 y 60, que son bloques donde casi estaban todos los vecinos, eran policías. Eran policías nacionales. Sabemos que sus hijos, hay algunos que están en organizaciones fascistas. Entonces hay que hacer un trabajo, como decíamos, de puerta por puerta y bloque por bloque. A todo el mundo, claro.
Enlazando con lo que habías dicho, ¿habéis contactado con algún partido institucional, con algún concejal de barrio, algún partido que tenga representación en el Parlamento para hablar del tema?
Bueno, el movimiento está un poquito embrionario. Se han hecho un par de asambleas en el centro cívico, que han sido multitudinarias, han sido mucho mejores, con mejor resultado de lo esperado. Y sí, han venido representantes del PSC, de Esquerra, de Iniciativa de Uyá, del PCPC, y bueno, la Asamblea de Vecinos, las Naciones de Vecinos y diversos colectivos. Sabemos las limitaciones que tienen todos los partidos institucionalizados, lo sabemos, pero creemos que es absolutamente necesario que se mueva colectivamente a todo el distrito. Estamos que es imprescindible que se mojen, que pongan ellos parte de la solución al problema.
Pero hasta ahora, por ejemplo, la política del ayuntamiento o del ayuntamiento del distrito, que es de silencio o de alguna manera...
Al ayuntamiento del distrito se le ha exigido de todo respecto a este tema. Llevamos 3 años yendo, bueno, 3 años que ya iba yendo a la asamblea de la Bernera, bueno, 2 años y pico para no hacer demagogia, 2 años y pico yendo a los plenos municipales, a audiencias, a llevar las reivindicaciones de los vecinos del distrito. Una de las reivindicaciones que ha sido constante, tanto por nosotros como por otros colectivos del barrio, ha sido exigir el cierre del Casal Tramuntana, que se les aplicase una... Bueno, pues un cierre. O sea, que se aplicase la ley de partidos contra el fascismo. Que se reformase la ley de partidos y que se aplicase a los fascistas. Y ha sido siempre la demagogia, la callada por respuesta y el intento mezquino de equiparar a antifascistas o revolucionarios con los fascistas. Y ese es el debate donde no podemos...
Claro. A ver, el estereotipo es también de vincular sobre todo a la clase, como presentarlo en términos de clase, ¿no? Como es la clase obrera, que es reaccionaria, que es filofascista o que tiende a serlo, pero se ha de ver realmente qué estratos, o sea, y lo que decís vosotros incluso con arreglo a profesiones, se ha de hacer una vinculación familiar, a ver cuántos hijos o familiares de policías hay en todo esto y demás, para no caer en... Porque los medios de comunicación, justamente cuando las movidas son de otro tipo, nunca las sacan, o si las sacan es para banalizarlas o criminalizarlas, etcétera. En cambio, cuando hay una posibilidad de conectar la clase obrera con el fascismo, nunca pierden esa oportunidad, como de decirle al proletariado, mira, es que vosotros tal y cual, ¿no? O sea, que realmente también hay siempre un doble rasero mediático con respecto a las ideologías y cómo enlazan con nuestra clase en este caso, ¿no? Y luego un poco lo que a mí me gustaría denunciar un poquitín es el hecho de quizá pedirle peras al olmo a ciertos partidos, por ejemplo, porque vosotros mismos lo estáis comentando, que esto hay que verlo en una óptica de gran politik, digamos, a nivel internacional, que hay una correlación o hay un hilo conductor, digamos, que une Ucrania, por ejemplo, y la política que Europa está teniendo con respecto a Ucrania, de apoyo al fascismo, al nazifascismo, etcétera, y una política, por ejemplo, de meter quintas columnas aquí en el interior de incluso Grecia, precisamente, España, Italia, o sea, países del sur de Europa, amenazados y oprimidos por los centros imperialistas europeos y demás, en los que se pone un contenido ideológico luego que es europeísta, ¿no? O sea, que idealiza el intento de dominación de los pueblos, incluso de nuestros propios pueblos, en términos de esa Europa, Europa al poder, poder blanco y no sé qué, ¿sabes? O sea, realmente, en ese sentido, quiero decir que habría que denunciar partidos políticos que igual se pasan por esa asamblea, pero luego, con respecto a Ucrania, enseguida han reconocido al gobierno Maidán, enseguida se han negado a que parte del pueblo ucraniano de ciertas regiones amenazadas por el nazifascismo legítimamente hayan querido separarse para y buscar la protección de Rusia en este caso para evitar que les hagan un genocidio, que es lo que les están haciendo ahora, y sin embargo partidos como Esquerra Republicana aquí han denunciado como un intento de complot ruso no sé qué los intentos del pueblo ucraniano por establecer una frontera que les proteja respecto del fascismo, ¿no? Entonces, eso es...
Nosotros somos absolutamente, como mínimo, yo soy una persona que va a la asamblea, acude a la asamblea de la Avenida San Martín y que, por supuesto, participa de la asamblea antifascista de la Avenida que está creándose y, bueno, que de hecho la puesta en largo fue el mes pasado, ¿no? Pero estamos hablando en dos niveles, creo entender, ¿eh?
Sí,
estamos
sí.
Hablando en dos niveles. Primero, a nivel local y luego las relaciones internacionales que conlleva el tema y quién es quién en esta película. Entonces, tenemos como ciudadano, como trabajador, te diré que sí, que es realmente cierto, que es absolutamente cierto que el fascismo es el último cartucho del capital, que no van a dudar ni un segundo en instaurar un régimen fascista si la situación política lo requiere, ante el ascenso de las izquierdas de combate, ante el peligro de una revolución lo van a hacer. Eso está clarísimo, está clarísimo. Y estos partidos que están en el poder, llámese PSOE, llámese CIU, llámese Esquerra Republicana, llámese incluso, si me permite, Iniciativa, van a hacer todo lo posible por impedir el ascenso de la izquierda, eso está claro. Y si tienen que bombardear y aniquilar medio país como en Ucrania, lo van a hacer. Si tienen que poner a amanecer dorado en el gobierno de Grecia, lo van a hacer. Si tienen que tirar napalm encima de la población palestina y quemar niños a lo bonzo, como han hecho, y Esquerra Republicana se tiene que callar, se va a callar. Uh-huh. Eso está clarísimo, porque detrás están los dos actores internacionales principales, que es la Unión Europea y Estados Unidos, los dos polos imperialistas. Entonces, ahí está la cosa. Pero nosotros tenemos que obligar a las autoridades de San Martín, que son los representantes de la troika en el distrito, tenemos que obligarles a bajar al fango.
Y volviendo al tema más local ahora, este traslado del CLOT, o sea, el cierre del chiringuito en el CLOT, ¿tenéis noticias si realmente ha sido? Porque con el CLOT la gente del barrio de allí pues se movilizó mucho, hicieron muchas historias. ¿Este cierre allí ha sido por presión vecinal o también hay apuntes que decían que el alquiler y no sé qué ha sido más motivos económicos? ¿Tenéis algunas noticias de por qué han cerrado allí y se nos han venido a la Verneda?
Creemos que es una... No es por salir fácil del tema, pero creemos que es por una combinación de las dos cosas. Uh-huh. Porque se retroalimentan. Es decir, si tú tienes un desprestigio tan grande entre los vecinos, porque se creó un movimiento de rechazo muy 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 importante.
Sí, es cierto.
Si tú tienes un movimiento tan grande de rechazo, ellos tienen menos ingresos. Si tienen menos ingresos, no pueden afrontar los gastos. Nosotros creemos que ha sido las dos cosas. Y han aterrizado y suponemos que han aterrizado en San Martín, bueno, en Bac de Roda, han aterrizado allí por contactos con el local y por asequibilidad. Eso es lo que se está moviendo, ¿eh?
Luego también otra cuestión es la de que, más allá de presentar una perspectiva de resistencia frente al fascismo, por ejemplo, a nivel localizado en un barrio o en un distrito, o presentar una perspectiva de denuncia y de protesta y de intentar echarlos y tal, está la cuestión de impedir que nuestra clase
pues ese foco germine y se propague y demás, ofreciendo pues en los tiempos que corren una alternativa político-ideológica sólida, ¿no? Que quizá las cosas empiezan por ese tipo de prevención, por un tipo de prevención que comporte el ofrecer un horizonte distinto y antagónico a esa perspectiva. Entonces, en ese sentido, además del movimiento pues más resistencialista frente al fenómeno cuando aparece y tal, ¿qué tipo de tejido se ha articulado en el barrio que ofrece una perspectiva ideológica a nuestra clase, ¿no? Estaba pensando, por ejemplo, en el movimiento Al Pobla y en toda la politización sana de la asamblea de vecinos que ha derivado hacia la constitución de un Ateneo y tal. No sé si esto podrías un poco explicarlo, porque aunque aparentemente no esté relacionado con el antifascismo, pero sí está relacionado, porque es una especie de hacer antifascismo proactivo, digamos, ¿no? Preventivo, en ese caso.
Sí, digamos, a ver, nosotros ya llevamos, como decíamos hace un ratito, llevamos 3 años generando espacios de lucha y de ideologización y de concienciación a los trabajadores y trabajadoras del distrito, digamos, desde la explosión del 15M, incluso varias personas... Varios componentes de la asamblea ya antes tenían una experiencia de lucha. Es un barrio que históricamente ha sido muy combativo. Lo que pasa es que llevábamos 25, 26, 27 años en las cuales las asociaciones de vecinos pues, no han movilizado nada, ni por una farola.
¿Y qué tipo?
Llevamos los partidos de la izquierda, son cascarones vacíos, son mucha pose y poco relleno, son como las croquetas maestro, no tienen jamón. Es decir, son entes vacíos, totalmente alejados de la realidad. Y claro, los condicionantes del fascismo los tenía, pues los tienen.
Y
pero las condiciones subjetivas las tienen, bueno, las objetivas las tienen, las subjetivas no, pero las objetivas sí.
¿Y qué tipo de acciones tenés pensado? Ya te lo he preguntado antes, pero esta es otro inciso de la misma pregunta. Aparte de las acciones para evitar que el Casal se asiente en el barrio y se quede más de la cuenta, acciones sabiendo que la policía cumple un papel de protección hacia esta peña, para protegeros de posibles agresiones, a la gente del barrio que puede ir por ahí de noche, a sus casas, evitar problemas.
Eso, de hecho, ahora mismo hay una asamblea vecinal en el centro cívico que se están debatiendo cómo seguir la lucha, cómo proseguir a partir de los resultados del viernes, y de ahí tienen que salir grupos de trabajo, o deberían de salir grupos de trabajo, para tratar las cuestiones, todas las cuestiones. Porque de hecho digo que está la cosa muy, muy en pañales, aunque hay buenos mimbres, pero hay que construir el cesto. Y lo que enlazando con lo que decía el compañero, que puedo contestar las dos, nuestra mejor manera de plantarle cara al fascismo, nuestra mejor manera de plantarle cara es seguir el trabajo que se está haciendo por una sociedad democrática, una sociedad donde la organización de los trabajadores sea asamblearia, donde se lucha contra los desahucios, contra la carestía de la vida, y ideologizando en términos de clase a los trabajadores, cerrándoles el espacio político. Hay que cerrarles el espacio político y retomar el discurso que se ha perdido, un discurso de clase, discurso contra el capitalismo, porque si no, lo van a ocupar ese espacio.
No, pero en lo inmediato, digo, en lo inmediato, mientras ese trabajo ideológico lo vais haciendo, bueno, en lo inmediato es que se les ha colado un Casal nazi en el barrio. ¿Y qué medidas, no sé, a nivel vecinal, a nivel grupal, de ayuda mutua para evitar agresiones, evitar conflictos, que los nazis no pillen a nadie por la calle en solitario, por ejemplo, un día por la noche y le den una paliza? No, pues ya sabemos que esta gente es muy agresiva, muy expeditiva en sus actos.
Nuestro trabajo prioritario es intentar evitar la apertura. Y eso nosotros nos tenemos que mojar exigiéndole a la administración que tome papeles, tome cartas en el asunto, tome los papeles que dejó aparcados en un cajón hace 6 meses en el penúltimo pleno del distrito, que dijo que estudiaría en el cierre. Y eso, para eso empezando por ahí. Y lo segundo, lo que me dices del intento de evitar la agresión y tal, eso lo tenemos que discutir cuando salgan los grupos de trabajo.
¿Y tenéis conocimiento de si tienen una fecha para hacer su apertura? Yo me pude, asomé, me escapé y pude pasar por delante pues hace una semana y tal, vi que estaban pintando y tal. ¿Sabéis si tienen alguna fecha de apertura? Y después, pues eso de los grupos de trabajo que estás hablando, ¿habéis quedado regularmente ya para hablar sobre el tema? O sea, ¿tenéis ya unos plazos vosotros para irse reuniendo para hablar sobre la problemática que nos viene encima con la apertura de este casal?
Bueno, a ver, sobre de lo último, ya te digo que ahora mismo se está haciendo una asamblea de final. Y a partir de aquí es donde tienen que salir los pasos a seguir, e incluye esa creación de grupos de trabajo o no, depende de lo que decida la asamblea, pero nosotros apostamos por eso. Y lo primero, me he olvidado un poquito, ¿puedes repetir?
No, sobre si tenéis conocimiento de cuándo pretenden inaugurar la mierda esta.
Sí, pues la mierda esta se supone que la quieren abrir para otoño.
Para otoño.
Para finales de verano. Porque lo estuvimos chafardeando por internet. O sea, la cosa va rapidita.
Sí.
La cosa va rapidita, se sabe que están trabajando dentro. Y sabemos que hay gente dando vueltas por las acciones que hacen los vecinos del barrio contra los desahucios, por ejemplo, que graban. Sabemos que graban.
Bueno, decirte que pues el otro día en la concentración del viernes, aparte de ver un par de secretas, fijándome un poco, pues pudimos ver también un par de personajes que inicialmente estaban pues en Guipúzcoa, pero en la parte de abajo, en la churrería, y que estaban haciendo también rollo unos chateos raros, incluso algunas fotografías, y yo puedo intuir de que ese personaje, que había un par que eran gente relacionada con el Tramuntana y que nos estuvieron también controlando.
Sí, y lo más. Lo más anecdótico fue la presencia de Sutarán, de un conocido señor de Sutarán del distrito.
Ah, eso ya ahí se me escapó.
Un señor que nos saludó diciendo que asco de nazis.
Vaya.
Sí, que, bueno, claro, pero claro, habiendo visto el vídeo, ¿no?, de aquel de la agresión del metro, que se ve que presuntamente hay un tipo de Sutarán que participa en esa agresión, pues claro, la imagen es evidente. Y ahí enlazamos un poco con lo que decíamos de los partidos y su hipocresía. Claro, pero es que en estos momentos los tenemos que arrastrar. No hay otra salida, hay que arrastrarlos, hay que arrastrar a toda la masa del barrio. Si no, no se cerrará esto.
Sí, luego cuando les agreden, como pasó en el Casal de Madrid, ¿no? Hacen propaganda, ¿no?, la agresión de la que fueron objeto la gente de Convergencia Unión, el Casal Madrileño y tal, pero en realidad conviven con el nazismo, ¿no?
Sí,
la prueba está en lo que está pasando aquí en Barcelona.
Sí, es su hijo. O sea, el tipo de Amanecer Dorado es un militar golpista relacionado con la monarquía griega. Lo de la plaza del Maidán en Ucrania eran fascistas, la mayoría de los que habían allí eran fascistas, aparte de gente de buena fe, pero eran fascistas, y se puso un gobierno fascista. ¿Y qué están haciendo en Gaza? ¿Qué declaraciones hace el señor de Esquerra Republicana respecto a Gaza, que dice que Israel tiene el derecho a sobrevivir?
Sobrevivir matando.
Y quemando vivos a niños. Esa es la manera.
Bueno, el otro día yo estaba viendo un mapa de la involución de Gaza, de lo que era Palestina en el año 46, lo que es ahora, y lo han reducido a la mínima expresión. O sea, le han reducido el territorio al 5% de lo que era antes.
Es un bantustán, y le han cortado la conexión con Egipto, es un bantustán. Y lo que han hecho con Siria, que es que es su hijo, el fascismo es su hijo, y lo van a utilizar siempre que sea necesario. Pero aún así nosotros tenemos la obligación de unir todo lo unible contra el fascismo. Es que es el único camino. Yo creo que es el único camino, pero bueno.
Bueno, y bueno, como mensaje final, un poco, pues estás en el barrio, tomando un poco el pulso del barrio, quitando pues estos bloques de ex policías, ex guardias civiles y tipo.
Y sargentos torturadores.
Exacto. ¿Tú crees que realmente el barrio va a estar en contra y va a estar apoyando el cierre de este casal? ¿Va a dar la cara por nosotras mismas que estamos ahí? ¿Tú o la gente con la que te mueves, crees realmente que vamos a conseguir, o sea, al menos no conseguir, porque tampoco depende del movimiento popular, sino que depende después de que ciertas leyes o que legislen en contra de ellos, pero en principio la fuerza de mayoritaria del barrio es para echar a esta gentuza, o como, o que va a ser más difícil de lo que en principio debería ser?
Nosotros seguimos creando conciencia. Si seguimos el camino que se ha iniciado, si lo seguimos, somos capaces de mantener el pulso y la unidad. Si somos capaces de esto, este barrio es un barrio que no sabe dónde han caído esta gente. Y no puedo decirlo más, no puedo decir más alto, pero más claro, no. Si seguimos este camino, no pasarán. O sea, la Verneda será la tumba del fascismo en Barcelona. Estoy convencido de eso, totalmente.
Bueno, con este mensaje positivo
y contundente.
Realmente desde aquí respaldamos totalmente y lo esperamos que sea así. Pues nada, agradecerte mucho tu intervención hoy de esto, y que bueno, que sepáis que la vía telefónica con nuestro programa pues está siempre abierta.
Bueno, vía telefónica y vía estudio, si quiere venir un día aquí.
Si queréis venir aquí también, tenemos el Twitter y nada, que estamos en contacto, mucha fuerza y que no pasarán.
Muchas gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Salud, gracias.
Bueno, ahí está la llamada del compañero. Bueno, lo dice claramente. Bueno, en toda esta conversación con respecto al casal Tramontana, el casal nazi que tienen pensado abrir los nazis, valga la redundancia, en el barrio de La Verneda, pues este compañero dijo lo que aquí venimos hablando desde hace muchos programas, que el fascismo es un hijo directo del capitalismo, ¿no? Que lo utilizan cuando les interesa, cuando las cosas se les pone difíciles y ya la pseudodemocracia formal no es suficiente para frenar a las masas, pues apelan al fascismo, ¿no? En este sentido.
Claro.
Es un plan B que tiene el capitalismo. Es un plan B que tiene el capitalismo, ¿no? Y en tiempos de revueltas y de protestas en España, pues no es casualidad, ¿no? Que el fascismo en España siempre ha existido, pero que ahora tenga como esta especie de trampolín, ¿no? De empujón institucional y de casi complicidad, cuasi complicidad de las instituciones españolas con los nazis, ¿no? Ya lo vemos desde siempre, ¿no? Más allá de que yo esté de acuerdo o no con la gente de Izquierda Unida, a la gente de Izquierda Unida le vienen pintando las sedes todas las semanas con esvásticas y no pasa nada, ¿no? No pasa nada, ¿no? Las denuncias caen en saco roto, los fiscales, los jueces, la policía miran para otro lado, es más, bueno, muchos de los nazis que componen estos grupos luego son policías también, o sea, bueno.
Claro, sí, pero que es eso, o sea, que como el trasfondo, digamos, imperialista que hay es muy bestia también, y que por eso es difícil hacerle frente también, porque que es una coyuntura que no es solo una coyuntura, que ya es un estadio histórico en el que el bloque llamado occidental pues pierde posiciones y que tiene que justificar la reconquista de ese mundo emergente, digamos, que se les está escapando de las manos en términos de pues de superioridad.
A mí estas cosas me devuelven a la vida, ¿eh? Que yo soy muy escéptico, pero cuando escucho gente como el compañero o el compañero de Euskal Herria que manda los audios de
que estamos pendientes de que nos reciban
de Chiapas, pues ese discurso antiimperialista, pero de verdad, ¿no? Antiinstitucional, ¿no? De como decía el compañero de Euskal Herria, decía, yo quiero cambiar la sociedad, pero de las bases, no de la política institucional o de las los puestos de poder. Pues eso a mí me devuelve un poco la ilusión, digamos. Pues yo, que soy un portador de la desesperanza y el escepticismo,
es un pesimista nato.
Soy un pesimista positivo. Bueno, porque veo lo que hay, veo hacia dónde nos dirigimos y digo, puta madre, otra vez, tío. Es que el mundo es una rueda que gira hacia la derecha, vuelve al centro y vuelve a la derecha. Es que a la izquierda nunca, no tenemos ni una... No tenemos posibilidades casi, porque estamos metidos en una dinámica...
Pero yo también creo que si en un sector del mundo, en cierto contexto, es lo que tú dices, que está girando hacia financiar y sufragar y potenciar el fascismo, es porque... el mundo, no en términos generales, pero otro sector, no ha girado hacia la derecha. Por eso hay que, digamos, contragirarlo de una forma agresiva para recuperar pues esos ligámenes forzosos que se tenían y que se están dejando de tener. Y entonces hay que hacer como una especie del imperio contraataca en la versión más agresiva, ¿no? Entonces lo que se decía también, que la barbarie de las ideas ha de preceder a la barbarie de los hechos. Para justificar una gran guerra necesitas una ideología potente, pues basada en varios ingredientes que en una época así del nihilismo y tal como la que vivimos, pues no se tiene, pero la están intentando fabricar. Y Ucrania, por ejemplo, son experiencias piloto también. Son
sí, porque el capitalismo, los promotores del capitalismo te hablan del nazismo como una aberración que ya se ha superado, ¿no? Y todos los años hacen ese acto de recordatorio a las víctimas del nazismo en Auschwitz y tal, y montan todo el circo, pero por otro lado están promoviendo el Tercer Reich. O sea, que por un lado le dicen a la gente de forma, por supuesto, de una forma sesgada y fraudulenta, que el nazismo es una cosa del pasado, que está superado, que ahora estamos en una democracia, etcétera, etcétera, pero por otro lado están fomentando el nacimiento otra vez del nazismo. No solo no están haciendo nada para frenarlo, sino que lo alimentan. Entonces, en ese sentido, ¿no?, mantienen a la gente en la falsa ilusión o en la falsa sensación de que el nazismo es una cosa del pasado, ¿no? Es del presente. Como esto no se pare, vamos a acabar todos en campo de concentración de aquí a 20 años.
Lo que hablaba el compañero sobre la ley de partidos, una ley de partidos que se hizo exclusivamente para la izquierda berchale, pero que la montaron y con la cual tienen la potestad de irrumpir con estos grupúsculos de extrema derecha que solo abogan por la discriminación, por el racismo, por la xenofobia, por el odio. Y en cambio con ellos no se atreven a entrar. No se atreven a entrar por lo que comentábamos antes, de que les sirve como punta de lanza para ellos escudarse después y protegerse de otras historias.
No, claro. A ver, por ejemplo, el nazismo históricamente aprovecharon que el fascismo en Italia había funcionado. Y entonces le dieron una forma, una expresión fascista, pero a un proyecto que iba mucho más allá de lo italiano, que incluso en términos de carácter de clase era el capital financiero, pero no solo alemán, sino estadounidense, de la fracción petrolera y de la fracción de Rockefeller, de la petroquímica, etcétera, que tenía la mayoría de las acciones, incluso de la industria alemana, de la Bas, de la Bayer en aquel entonces, que lanzan esa criatura que toma la forma fascista italiana porque eso, por decirlo así, estaba de moda o había funcionado, pero que será cualitativamente distinto a eso, porque va directamente a chocar frontalmente contra la Rusia soviética. Y hoy en día, tantos años después, por ejemplo, el Kardawi, uno de los líderes de los hermanos musulmanes, otros fascistas creados por Inglaterra, en cierto momento contra la Rusia soviética, el eje central de su discurso y aquello que los que le financian a él le dicen que diga, sigue siendo: Rusia es la enemiga de los musulmanes, es la enemiga del Islam, tenemos que lanzar a todo el mundo contra Rusia. Es que siempre es lo mismo, o sea, siempre es esa carta de Occidente, digamos, que cuando no puede tener la hegemonía mundial lanza sus perros de presa o los fabrica, sean los nazis, sea la hermandad musulmana, lo que sea, contra un proyecto de simplemente, o sea, como es el de Rusia, como fue el de Rusia y como con todas sus diferencias, porque ahora es capitalista el proyecto de Rusia, pero en ese sentido sí que les amenaza, que es de no quedarse arrinconado en Asia, sino decir, ¿qué es esto de que Occidente? ¿Qué es esto de Occidente? El choque de civilizaciones, de que Occidente es Europa y es el anglo-sionismo o el anglo-atlantismo. Nosotros pues también tenemos un proyecto transversal de anudar relaciones con Europa. También somos tenemos un proyecto de modernidad, etcétera, no les quieren dejar. Rusia tiene que estar encajonada en Asia y no les pueden dejar nunca. Entonces eso es el fascismo.
Bueno, tengo que hacer una errata, el cuarto Reich, no el tercero. El tercero es el anterior. Lo que están fomentando es el cuarto Reich aquí en Europa. Y si no actuamos los que tenemos que actuar, que somos los únicos que parece tenemos la intención de que el fascismo en Europa no avance, pues aquí a 10-15 años lo tendremos hasta en la sopa, ¿no? Y no es una broma. La gente muchas veces no se da cuenta de la dimensión de la situación, lo ve como algo lejano, como algo bueno, un casal, tampoco es para tanto, algunos nazis sueltos. No, hay una organización europea, hay una organización a nivel político, institucional, financiada, bien organizada. No es una broma, son muchos, no son pocos, están bien organizados y están tomando posiciones al calor del régimen que les ampara, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que estamos hasta en una situación de que de aquí a 10-15 años nos podemos ver en un... Si ahora lo del PP nos parecen reaccionarios, pues... Bueno, una especie del PP al cuadrado, ¿no? O al cubo.
Claro. No, claro. O sea, a ver, está clarísimo que los centros, los polos de acumulación de capital europeos tienen que hacer a los polos del sur de Europa comulgar con ruedas de molino, y las ruedas de molino son ser los esclavos de los amos en nombre de que todos somos tal, de que todos somos la raza tal, de que todos tenemos, como decía Falange en su momento, una vocación de destino único en lo universal. O sea, en nombre de toda la rimbombancia, digamos, del fascismo y toda la pose folclórica, ritual, gráfica, digamos, que puede ser seductora para mucha gente, pero lo que hay detrás de eso, que lo sepa la gente joven, que lo que hay detrás de esa pose tan radical y tan colorista, digamos, que llama tanto la atención, es lo más convencional y lo más conservador, es lo de toda la vida. O sea, es el orden de los amos y de los esclavos. Nosotros, por supuesto, en España, los esclavos, o sea, que no se crean ninguna otra cosa, y en nombre de que todos somos europeos, de que todos, de lo que toque. O sea, eso hay que rechazarlo desde ya, porque detrás de todo esa, de toda esa puesta en escena, está el viejo orden de siempre, pero lo que dicen los compañeros, más, 1000 kilómetros más allá todavía, si hace falta.
Bueno, ¿vamos con una canción o quieres otra noticia?
Pues comentar otra noticia. Previo a la canción, la Unión Europea se gastó entre el 2007 y 2013 cerca de 2.000 millones de euros en blindar sus fronteras, casi tres veces más de lo que empleó en políticas para proteger a refugiados y a solicitantes de asilo. El trabajo, bueno, esto es un informe de ahí, y habla de que esta Europa fortaleza se paga fundamentalmente en vidas humanas, con más de 23.000 personas muertas intentando llegar a la Unión Europea. Decir que en el presupuesto de la Unión Europea contrasta con el hecho de que el 48% de las personas que tratan de entrar irregularmente en la Unión Europea pues son de países donde hay conflictos armados. Decir que en el Estado español, por ejemplo, se encuentra uno de los mayores contrastes. Gastó 9,3 millones de euros de la Unión Europea en asistir a refugiados entre 2007 y 2013, frente a los 289,4 millones que utilizó en el mismo periodo para blindar sus fronteras. Bueno, pues últimamente hemos estado asistiendo a este salto de la Bahía de Melilla, a los innumerables, porque con esto de blindar también son los vuelos en caliente en los cuales meten a la gente y los vuelven a sus países. Ahí también hay el gasto de dinero. Y bueno, pues que continúa la campaña contra los CIEs. Decir que el Estado español se salta a la legalidad en la frontera de Marruecos. Vídeos, testimonios y actividad de varias ONGs acreditan que el Estado español se salta a la legalidad al proceder a las llamadas expulsiones en caliente en la frontera con Marruecos. Las devoluciones en caliente denunciadas en las ciudades de Ceuta, Melilla e islotes en los que mantiene la soberanía el Estado español consisten en la entrega de ciudadanos extranjeros a las autoridades de Marruecos por vía de hecho, sin que se siga el procedimiento establecido legalmente y sin cumplir las garantías internacionalmente reconocidas.
Pues bueno, que hay muchas leyes y tal, y después cuando les interesa, pues se lo saltan.
Bueno, y vamos con una canción.
Pues vamos a escuchar a la gente de Reincidentes con el tema En una patera.
Está la canción de Reincidentes, En una patera. Seguimos aquí en ¿Qué pasa en el mundo? Radio Contrabanda, Radio Libre Barcelona 91.4 la FM, emisión por internet www.contrabanda.org. Y bueno, seguimos con pasamos a un poco de noticias internacionales. Así que bueno, vamos con un poco de Ucrania. Tenías ahí,
pues sí. Hace unas semanas saltaba la noticia de que Francia, Rusia, Alemania y la misma Ucrania han acordado las condiciones de alto el fuego, que todavía no se ha aplicado, pero bueno, se está en proceso de diálogo. Y entonces dos cuestiones que llaman la atención. Primero, la no participación en ese acuerdo cuatripartito o cuatrinacional, podríamos decir, de Estados Unidos, que se desmarca, o sea, implícitamente está reconociendo que está tomando parte solapada o latente en el proceso con sus elementos financiados, etcétera, porque explícitamente se ha desmarcado. Y las potencias que intervienen, bueno, pues que son potencias que también están reconociendo implícitamente que están tomando parte. O sea, si están hablando de aplicar un alto el fuego y demás, pues quiere decir que es una confrontación en la que hay actores, pues digamos teatrales, ¿no? O procedimentales que son el brazo ejecutor de otros que llevan la batuta desde fuera, ¿no? Entonces, en ese sentido, Rusia ha aceptado bastante una política de hechos consumados, o sea, porque los otros, con toda su barbaridad de aviación, de bombardeos, misilística, etcétera, pues se han adelantado. Y Rusia en ese sentido, pues está a la defensiva, no tiene más remedio que aceptar pues un statu quo y un escenario que bueno, que para ella es lo que se dice, ¿no? O sea, soltar todo el lastre y dar todas las condiciones políticas al enemigo, pero consiguiendo la contrapartida de que detengan la barbaridad que están haciendo contra la población ucraniana. Entonces los otros únicamente dejan de matar, pero lo que consiguen de Rusia es que se retira de escena. De hecho, Putin está sorprendentemente conservador en el tema y tiene bastante que ver, yo creo, con el Tratado de Paz en ciernes, ¿no? Entonces ya Steinmeier, por ejemplo, jefe de la diplomacia alemana, lo dijo en ese contexto de diálogo, todos estamos de acuerdo en detener algo más grande en Ucrania, o sea, lo que se puede interpretar como un gesto de buena voluntad o como un gesto de amenaza, incluso, o sea, porque, bueno, entonces, bueno, están solicitando, bueno, pues pasaportes, rusos, la gente en Berkut, por ejemplo, porque no tienen otra que huir ya. Y se habla también de la rebelión de los capitanes en el propio ejército ucraniano para detener la masacre y tal, pero que también es una rebelión que ha sido controlada. O sea, de momento las potencias occidentales, entre comillas, lo tienen bajo control. Y como datos, digamos, ya de la metodología que han utilizado y que siguen utilizando, el uso de fósforo contra población civil en Donbass, por ejemplo, bombas de racimo de las que hay fotografías que han quedado sin explotar. Y bueno, en ciudades del este de Ucrania próximas a la frontera rusa, como es Slaviansk, por ejemplo, Kramatorsk, pues ataques a autobuses, en itinerarios, circuitos de transporte civil, digamos, asaltados, bombardeados, cerco a ciudades y al mismo tiempo que las cercan impiden la entrada, impiden la salida, o sea, cortes de carreteras para que la gente incluso que quiera escapar a los bombardeos pues no pueda, bombardeos a hospitales, orfanatos, a supermercados, a tiendas de alimentación, o sea, de paso destruyen capitales y fuerzas productivas de forma que luego hagan el agosto con el tema de la reconstrucción si hace falta. Y la gente, bueno, pues está al límite en suministros de agua potable, de gas, y están sin electricidad, concretamente en estas dos poblaciones, Slaviansk y Kramatorsk, pues cercanas a Rusia. Y bueno, esto es lo que hay un poco. O sea, hablan de paz, pero una vez más se demuestra que la paz, tristemente, en la historia es la hija de los que ganan la guerra, ¿no? Es muy triste, pero claro, o sea, están hablando de tratado de paz multilateral y tal, pero las potencias, cuando han impuesto ya como hechos consumados su bota, y Rusia no tiene más remedio que ceder políticamente a cambio de que los otros cedan humanitariamente, entre comillas, pero no políticamente, para que no se derive hacia el statu quo que Occidente quería evitar de...
Ah, pero eso siempre, montan todo el tinglado y luego la pase bajo sus reglas.
Claro.
Propias reglas.
O sea, realmente se ha perdido, o sea, de momento tácticamente se ha perdido el escenario contra lo que decíamos, contra el fascismo precisamente, y ya veremos, a ver.
Bueno, y es obligatorio hablar, ¿no?, de lo que está sucediendo en Palestina, donde otra incursión criminal del ejército israelí está dejando decenas de muertos con...
Pues bueno, todo ha sido a raíz de los tres israelitas secuestrados y tal, y después asesinados, y la reacción de Israel con toda su potencia militar y represiva. Pues está siendo bombardeos, ya hay entre 19 y 50 personas muertas, entre ellos pues muchos niños, y ante esto pues la sociedad internacional no dice nada.
No se pronuncia.
Pueden
no...
bombardear, pueden hacer lo que les dé la gana.
Ni siquiera condenan a nivel... Bueno, el discursivo, ¿no? De salir y decir algo, cuatro palabras condenando, ni siquiera han caído en esa pseudo hipocresía que suelen tener a veces.
Disculpa, compañeros, un oyente tiene datos, o sea, sobre Palestina precisamente, él quería intervenir y tiene unos datos y demás.
Bueno, a ver, lo pasamos por la antena. Hola.
¿Eh? Sí, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Hola, ¿cómo estáis? ¿Cómo va todo?
Pues aquí haciendo programa, bueno, con poco tiempo, como siempre. Siempre ya, con bueno, prisas. Vale, así que cinco minutitos, porque si no estamos...
Hacer un apunte. apunte solo, porque, bueno, ya todo el mundo ya sabe la gran agresión y masacre que están cometiendo las tropas del Estado sionista en Palestina. Todo esto, bueno, ya empezó, parece por un asunto de los tres soldados secuestrados y esto, y encontrados muertos, aparentemente, pero esto yo creo que ya se guisaba antes, y ya frente a lo que parecía un intento de reconciliación entre las diferentes fuerzas palestinas, pues había que hacer algo para hacer fracasar todo esto. De todas maneras, bueno, sea lo que sea...
O sea, ¿tú crees realmente que el contexto es ese? O sea, el acuerdo entre Hamas, Al-Fatah y...
Sí, vamos, yo creo que el motivo más inmediato para entendernos, o el motivo desencadenante. Hay muchos otros factores ya que se iban acumulando durante los últimos años, los acontecimientos, bueno, sobre todo el mundo sabe, en Siria, en Irak, en Egipto, pues, etcétera, etcétera. O sea, todo va a lo mismo, y parece incluso alguien que dice que también todo esto va dirigido hacia Egipto. O sea, claro, aquí hay muchas cosas que quizá aquí no tenemos tiempo para poder desgranarlo, pero en otro
claro,
momento
es que
a lo mejor que sí.
Prefiero no pronunciarme. O sea, no es que prefiera no pronunciarme, ¿no? Pero realmente, a ver, lo que yo pienso es quizá lo analizo en términos diferentes, no sé. O sea, es decir, en Israel realmente desde hace años manda una gente que ya no es el sionismo clásico, laico, racista, por supuesto, abominable y demás, pero racional en el sentido de que tenían un proyecto en el mundo con una tapadera teológica, pero desvinculado en el fondo de la teología. O sea, parece como que el personaje que de cara a la galería creó el sionismo, el personaje teológico, ha acabado devorando a su propio creador. Y ahora en Israel tienen un régimen teológico. Entonces, la aliyá, no sé si conocéis el concepto de la aliyá, o sea, el concepto de migración emulando la migración abrahámica desde Ur a Canaán, que según los preceptos religiosos...
No vayamos por las ramas porque nos queda mucho tiempo.
Es que realmente no es irse por las ramas, es que es la médula. O sea, para realizar la migración mundial a Tierra Santa, cosa que es un precepto para ellos, y ellos lo promocionan, lo subvencionan, hacen los carriles que haga falta para traer, porque realmente es su plan. No hay tierra, o sea, demográficamente tienen que matar a gente porque es una cuestión de espacio vital. Es que es una cuestión de espacio vital, es que es así de triste y así de funesto, pero es así. Hay demasiada gente y hay poca tierra para la aliyá judía a nivel mundial, hacia lo que llaman Tierra Santa. Es así porque desde el punto de vista material, de que Gaza le suponga una rentabilidad en cualquier tipo de término, es que no se explica. No se explica. Entonces, por eso prefiero no extenderme porque...
No, ellos ahora mismo, su propósito, según dicen los jefes militares, no es ocupar Gaza militarmente, sino pues terminar con una serie de fuerzas que ellos consideran que son contrarios a su proyecto de ya haber, después de haber declarado la creación del Estado judío, en tanto en cuanto solamente caben judíos en Palestina y los demás no cabe ninguno. Hay otros conflictos con la misma iglesia también, por las tierras, por Jerusalén, todo lo que queda de Jerusalén o Al-Quds Oriental. Bueno, hay muchas cosas en el asador, aparte de que ya sabemos que la sociedad, los partidos, incluso las autoridades religiosas judías no son todos homogéneos. Incluso hay muchos fanáticos, o dicen ellos, radicales, que no reconocen ni el Estado de Israel. Pero aquí ocurrió una cosa.
¿Tú crees que se ha hecho, que se hace esto realmente para cargarse la resistencia palestina en Gaza? Porque es una amenaza para el Estado de Israel. Porque al Estado le importa algo que jamás, por ejemplo, meta una bomba en una cafetería o se inmole a alguien en un autobús matando civiles en actos que también son... O sea, desde mi punto de vista, son condenables y no le hacen ningún favor a la resistencia auténtica palestina.
Ahora mismo,
no es por eso.
No van a poder erradicar.
Es que no les importa eso.
Ni jamás, ni les importa.
Si la han creado ellos, si ellos han creado una pseudo resistencia mucho más fuerte de la resistencia que se podía haber creado sin ellos. No es una cuestión ni de defenderse, ni de.
Incluso muchos de los políticos, incluso militares israelíes, ahora mismo estaban hablando de que no les interesa erradicar Hamas porque temen de que se apodere de Gaza otras facciones todavía mucho más radicales y mucho más sangrientas que Hamas. O sea, el panorama no es tan sencillo ni tan simple.
No, ya sino, claro, no, por supuesto.
Concurren muchos factores y múltiples, tanto internos como externos, pero lo único cierto que ellos están bombardeando, están masacrando, están destruyendo las infraestructuras, han atacado incluso el puerto de Gaza, han atacado ayer, un misil alcanzó incluso a personas que estaban viendo el partido de fútbol entre Argentina y Holanda y hubo 12 muertos en un bar o cafetería de estas que ofrecían el partido. 50 o 100 casas por lo menos ya han sido destruidas mientras la gente estaba dentro. Entre ellas familias enteras han perecido. Muchos niños, mujeres, etcétera, porque sabemos que los misiles no van a diferenciar entre un niño, una mujer, o un anciano, o un joven.
Pero no los misiles, es que quienes los tiran no les, o sea, no tienen ningún interés en diferenciar nada, o sea, porque
entonces la cantidad de muertos ya, por lo menos en las últimas 48 horas, ya superan 100 y pico. También el pico puede ser grande porque muchos heridos graves y esto no están calculados, y ya van más de 1000 heridos. Y el panorama internacional representa que el mismísimo Obama, en vez de condenar los ataques de la aviación militar sionista, ha condenado el lanzamiento de misiles o cohetes, llámalo como quieras, desde Gaza, dirección de Palestina ocupada. Europa hace otro tanto, como máximo llamando a la contención. Y los países arabescos no hablamos porque es una cosa ya que irrita la dignidad humana. Y todo esto ocurre con el mundo realmente pues más o menos expectante y sin poder hacer nada. Ni siquiera me parece han podido hacer un quórum para hacer reunirse el Consejo de Seguridad.
Lo tenemos que dejar porque nos acaba el programa.
Bueno, pues muchísimas gracias.
Yo más o menos esto lo que
muchísimas gracias. Muy muy interesante.
Vosotros también estáis pues viendo
sí.
qué es lo que está pasando de verdad.
Gracias, sí.
gracias por llamar.
Atenderme hasta otro momento.
Vale, muchas a ti, gracias, muchas gracias. Venga, un abrazo.
Bueno, ahí está el oyente, colaborador del programa, hablando sobre la masacre en Gaza, la complicidad, por supuesto, del Imperio.
En Jerusalén, se están atacando todo.
Bueno, en la complicidad del Imperio y de Europa y de la OTAN y, bueno, de la ONU.
Es un mensaje, o sea, a mí me parece personalmente, o sea, puedo estar equivocado, es el análisis que yo hago. Me parece un mensaje de la fracción del sionismo israelí en clave, o sea, posionista teológica, intransigente respecto de la cuestión territorial, de la cuestión de judaizar, lo que llaman Tierra Santa, etcétera, hacia otras fracciones del sionismo, porque la distancia entre ambas fracciones cada vez es más bestia y cada vez es más grande. O sea, hay un, por ejemplo, la administración estadounidense, sionista, por supuesto, y no menos sionista que otros cualesquier, está a favor, en un momento dado, de limitar el rol regional de Israel, de crear un Estado palestino o un Estado de opereta palestina. La pregunta es, ¿quién lo regentaría, en favor de quién obraría? Porque les importa que el gato cace ratones, no que lleve la bandera palestina, la bandera israelí. Hay otra fracción irracional
que eso no quiere ni oír hablar porque no, o sea, porque a los descendientes de los amorritas, moabitas, amonitas, amorreos, etcétera, hay que matarlos, y puede sonar a irse por las ramas, pero la Sahal, la infantería israelí, lleva cada uno por ley una Torá en la mochila, y en la Torá esto es lo que pone. Entonces el sionismo lo que refleja es una especie de intento de una fracción, de la fracción endógena israelí, por confrontar lo que ven que hay otros sionistas que cada vez son más menos partidarios de ese delirio, digamos, del gran Israel territorial y tal. Entonces su forma de decirles, mira, nosotros estamos aquí y
hablando,
tenemos nuestro proyecto.
Hablando, ¿sabes?, del auge del avance del fascismo en Europa, pues, por otro lado, es que es una especie, es que es, se relaciona, ¿no?
Sí.
Fomentan el aumento, o fomentan y alimentan el avance del fascismo, del nazismo en Europa, y por otro lado apoyan el fascismo del gobierno israelí, ¿no? En contra el pueblo palestino. Y una frase de Zapatero, me acuerdo, cuando era presidente Zapatero, aquel presidente tan socialista, que en una de estas incursiones criminales de Israel contra Palestina, con decenas de muertos y tal, dijo, bueno, son amigos, pero esta vez se han equivocado. O sea, bueno, como si hubiesen marcado por error otro número de teléfono. O sea, esa es la complicidad.
Exacto.
¿No? De
esa
Europa
es
con
esa es la complicidad. O sea, la dulcificación, la idealización de lo que en el fondo es Israel. O sea, hay que conocer la naturaleza del Estado y de su razón de Estado.
Quiero leer una noticia rápida
que leía antes, de rollo, es mucho más grave para el Estado español y para la prensa española, es mucho más grave un container ardiendo en Gamonal o en Sants que decenas de niños muertos en Palestina.
Y cuando tú le llamas Estado asesino al Estado español, yo, pero si no he matado a nadie. No, bueno, estás avalando con tus políticas a nivel internacional matanzas en otros países.
Y el
Estado
español vende armas a Israel.
Por eso, estás avalando matanzas en otros países.
Y en época de Zapatero, de hecho, había un acuerdo trilateral. Digamos, Estados Unidos compraba armas estadounidenses, pero piezas de stock, ya que Estados Unidos a lo mejor no aprecia más o menos de saldo y tal, y las vendía a Israel.
Quiero leer una noticia rápida, se me quedó la semana pasada, no quiero dejarla pasar, por favor, porque si no, que es de Chile. El Tribunal Oral en lo Penal condenó a Juan Luis de Chile, el Tribunal de Chile, Juan Aliste Vega, Freddy Fuentevilla y a Marcelo Villarreal a 42, 15 y 14 años de cárcel respectivamente. Bueno, la justicia chilena les impuso estas penas draconianas luego de imputarlos como autores y encubridores del homicidio del cabo de carabineros Luis Moyano. Ocurrió este hecho el 18 de octubre de 2007 tras el asalto al banco Security de la calle Agustina en Santiago de Chile. Cabe destacar que Freddy, Juan y Marcelo negaron desde un principio su participación en el asalto al Security, rechazaron las ofertas de la Fiscalía de realizar juicios abreviados o declararse culpables en busca de rebajas. Ellos han querido llevar adelante este juicio con todas las trabas y sus consecuencias que se han impuesto. Así los compañeros afirmaron, abro comillas, que renunciamos a sus convocatorias de claudicar, resistimos a sus torturas y prisiones de turno, hoy íntegros y dispuestos damos juntos a otros la batalla directa por más subversión y libertad, solo la lucha nos hace libres.
De estos tres compañeros habíamos leído,
sí, habíamos leído
desde la cárcel y ya, hace años, o sea, sí, es cierto.
Desde 2007, aquí en Qué Pasa Mundo, hace ya tiempos, años atrás, estuvimos hablando de estos tres activistas chilenos que fueron acusados del asesinato de un carabinero. Y bueno, ahí está, 42, 15 y 14 años de cárcel, respectivamente. Les impuso, ¿no?, la entre comillas llamada justicia chilena. Pero recordemos que en Chile todavía es efectiva una ley antiterrorista de la época de Pinochet. Si hablamos de dictaduras y fascismo, ¿no?, por desgracia no solo es el fascismo, no solo es propiedad, por decirlo de alguna manera, de Europa. No solo se practica en Europa, que sino en el resto del mundo.
Lo exportaron a
Latinoamérica, también hubo dictaduras y bueno, sus derivados todavía pegan coletazos, ¿no?, en los países latinoamericanos.
Claro. Y no, bueno, a mí no me gustaría acabar el programa, ya que estamos hablando de todo, no solo el uso, sino de la producción centralizada, imperialista, de sus perros fascistas en el ancho del mundo, no me gustaría acabar sin hablar un poco de Japón, porque precisamente han derogado, o sea, qué casualidad ahora que Estados Unidos, para hacer de punta de lanza contra China, contra Rusia en un momento dado, les necesita a ellos y han puesto gobiernos pues más, a lo mejor más belicistas en Japón, más supuestamente ultranacionalistas y tal, han derogado la cláusula según la cual no tenían ejército que pudiera declarar la guerra y que pudiera participar fuera de sus fronteras en misiones bélicas, etcétera. Tenían una, lo que se llamó, los Estados Unidos lo instituyeron con el, bueno, desde la conferencia de Potsdam, Yalta, el Cairo, etcétera, era la Self Defense Force, las fuerzas de autodefensa, y en el aniversario, el 1 de julio, después de la capitulación, después de Hiroshima, Nagasaki, etcétera, cuando instituyen las fuerzas de autodefensa, pues lo han derogado constitucionalmente los japoneses y van en vías de reconstituir un ejército, bueno. Quiero decir que cuando a la gran democracia del mundo, por decirlo así, irónicamente, a Estados Unidos le interesa, mira cómo se vuelve al orden fascista imperial japonés anterior a su pérdida de la guerra mundial, etcétera.
Ahora que les necesita, pues ejército japonés. Bueno,
pues nada, vamos con agenda rápidamente. Decir que se van a hacer este fin de semana las 12 fiestas alternativas del Raval, de aquí del barrio donde está la contrabanda. Ahora mismo está teniendo lugar un pasacalles denunciando la política turística y de todas las reformas que quieren hacer en el barrio. Para mañana, viernes 11, a las 9 de la noche, en la plaza Jean Genet, con Serpung, con Total Leakers, Bebe Vino, de nuestro excompañero Miki Pung, de aquí de
Bebe Vino.
Panfilos, SN y The Magnetics, a partir de las 9 de la noche. Sábado 12, también en la plaza Jean Genet, que está al lado de la Escuela Oficial de Idiomes. A partir de las 10 de la mañana, activitats per a nenes i nens. A les 12 del migdia, ruta llibertària pel Raval Nord. A les 12, hi haurà també emissió en directe de Radio Contrabanda. Pues bueno, estaremos emitiendo desde el Raval, como hemos hecho los últimos años. A las 2 de la tarde, vermut. A las 3 de la tarde, fideuà popular, carnívora y vegana. 4 de la tarde, torneig juvenil de futbol sala. 5 i mitja, música amb músics autogestionats de l'espai públic. I a les 9 i mitja, concert amb Chinatown, Haskila, N de Nervio, que es fan hip-hop, Chacho Muchacho Rock i Sota Taula Rumba. Tot això a la plaça Jean Genet. I pel diumenge 13 de juliol, a la plaça Emili Vendrell, a partir de la 1, Teatre Vermut, con Érase una vez un rey, de la compañía La Musa Traviesa. A las 2, comida. Y a las 6 de la tarde, Teatre Las Tres Cerditas Desahuciadas, Teatre sobre la marcha. Todo eso a la plaza Emili Vendrell, el diumenge 13. Pel diumenge també, jornada per l'autogestió de l'Infospai de Gràcia. A les 11 del matí, benvinguda amb Cafè Zapatista. 12 i mitja, vermut amb tapeu i xerrada i presentació del projecte Gifinet. A les 2, dinar paella vegana. A les 3 i mitja, espectacle artístic de teles. 4 i mitja, presentació del segell editorial Descontrol. 5 i mitja, presentació del projecte latele.cat. A les 7 de la tarda, concert San Pedro Batalla i Glass. I a les 10 de la nit, tancament de la jornada. Tot això serà a Espai Germanetes, al carrer Viladomat amb carrer Consell de Cent. Salut a tots i totes, ens veiem diumenge.
Pues nada. Bueno, y el domingo a las 9 tenemos una cita con la historia. Estadio Maracaná. Tenemos Argentina-Alemania, gran final del Mundial.
Que hasta me he enterado que hasta el Leta Ley se pospuso ayer.
Ayer hubo...
¡Qué vergüenza de contrabanda!
Por razones futboleras se pospuso el programa.
Qué bien que ganaran a Holanda ayer. No tengo que decir, la verdad.
Porque... A mí Holanda, futbolísticamente, siempre es un equipo que me ha caído bien. Siempre ha intentado... Ha hecho buen fútbol y tal. Pero bueno, ayer... Partido rácano, a no perder.
Por las dos partes.
Por las dos partes, sí. Hay que decirlo. Bueno, y nos vamos. jueves que viene, aquí ¿Qué pasa en el mundo? Programa de contrainformación, tertulia, opinión, análisis, en Radio Contrabanda, Radio Libre Barcelona, y fin de Dios que ve.
Venga, salud y contrabanda.
Agur.
Agur, salud.
De la libertad de ser uno mismo, de ser todos igual. Saber sentir, saber luchar con toda la